Grupete de Noche, con Andrea Montero, Dani Blázquez y Alberto García.
Esta temporada de Grupete de Noche es una idea original de Dani Blázquez, Andrea Montero y Alberto García.
Producida en colaboración con Podimo,
la principal plataforma de podcast y audiolibros en español.
Buenas noches, estamos una semana más en Grupete de Noche, aquí con todas nuestras amigas, para que nos escuchéis, para que paséis a escucharnos. Hemos traído a una amiga que, ante todo, gran amiga, pero que para el tema que vamos a hablar hoy, que es un poco la precariedad laboral, que en eso somos todos un poco...
Es muy de nuestra generación.
En este caso es que hemos traído, bueno, como no ha podido venir Belén López Vázquez, ha venido César Estévez, arriba.
Gracias. Bienvenido a Grupete.
Bien hallada.
La única persona que conocemos que se ha hecho viral en LinkedIn.
Sí soy.
Es que claro, sí, cómo no traerle a trabajos precarios.
¿Qué te pasó en LinkedIn?
Pues mira, precisamente que me comparé con Belén López Vázquez, porque esta chica que está aquí pues ha sido portera de piscina, bailarina, profesora de baile, profesora de zumba, camarero, dependiente de tienda de ropa y ahora jornalera, del entretenimiento. Y entonces yo me quejé un poquito en LinkedIn de esa situación de tener que siempre buscar trabajo. Un señor me contestó que era porque me faltaba compromiso con la empresa. En realidad se hizo más viral el señor que me contestó, pero claro, todo era en mi publicación.
Claro.
Claro.
Y es lo único positivo que a mí me ha dado LinkedIn, que fue un poco de reconocimiento que a quien no le gusta, ¿no?
Porque gracias a eso conseguiste trabajo.
Por supuesto. ¿Conoces a alguien que haya conseguido trabajo en LinkedIn?
No. La verdad que no.
Sé de gente que hasta ha follado.
Por Dios.
Pero trabajo.
¿Qué hacer?
En LinkedIn se liga muchísimo, ¿eh?
No, tampoco me pasa.
A mí me
ha pasado. ¿Muchísimo?
Sí.
¿Sí?
Sí, sí.
Es que tú ligas de unas formas muy extrañas.
Sí, la verdad que sí. Pero bueno, hablemos de nuestra generación. Primero, antes de introducir todo, ¿no? O sea, nuestra generación, que estamos en un limbo rarísimo. Porque es como el viral este que sí que se ha hecho viral de... Si naciste entre los 90 y los años 2000, la cultura popular se ha olvidado de ti. Pues tal cual. La cultura popular se ha olvidado de nosotros y las condiciones laborales se han olvidado de nosotros también.
Sí. Bueno, es que además somos una generación que ha pasado por todas las crisis que podía pasar, ¿no? La económica del 2008, luego otra económica también, ¿no?
Luego la pandemia. Luego que sí, terminó Sálvame, que fue una crisis horrible.
Pues eso dejó mucha gente, muchas compañeras en el paro.
Sí, ¡hombre!
Eso es así.
Y muchos señores y señoras aburridos en casa, desde luego.
Claro, porque no hemos introducido que ahora estás trabajando en la tele, ¿solo hemos dicho?
Ahora sí, ahora soy redactor de televisión.
Ahora es redactor de televisión para que la gente le ubique.
Que suena muy divertido y todo el mundo te dice que suerte. Bueno, no, lo de que suerte es una cosa que me pone negra. La gente se piensa que ganamos mucho dinero en la tele.
No,
en la tele
gana.
Se ha ganado mucho dinero. Puedes ganar dinero, pero el problema que tiene es que es estacional todo el rato. Tú trabajas 3 meses y luego estás 4 meses sin trabajar. Y ahí pues se mantiene un poquito este espíritu precario.
Precario,
no,
absolutamente.
No me deja la vida salir de la precariedad.
De hecho, voy a empezar yo a hablar de mi primer trabajo.
¿Cómo no?
Es que veo que no tiráis. Hablo yo.
Ya tira tú.
Mi primer trabajo, que viene muy acorde a lo que ha dicho César, fue en una productora súper guay que hacía series. En ese momento era la más top. Si la gente... echa cuentas, sabrá cuál es, porque voy a hablar mierda de ellos. Entonces, bueno, ya veré esto si lo corto.
Vamos a partir un coco, ¿no?
Vamos a partir un coco, como se dice aquí. La primera vez que a mí me cogieron en una... Yo acababa de salir de estudiar producción, claro, sabía un poco de qué iba el mundo, pero no sabía la realidad. Y me cogieron en una productora que a cualquiera que lo hubiesen cogido nada más salir de producción en esa productora, diría, es el sueño de mi vida. Y así llegué yo el primer día.
Sí, y además sí, me acuerdo.
Yo esperaba pues tal vez llevarle un agua a Carlos Bardem, poner un café, eso lo esperaba. Descargar camiones y cambiar cubos de basura, no me lo esperaba. Y así estuve 6 meses, con moratones en las piernas. Los sueños se rompen.
Yo me acuerdo de una noche, porque era en esa época en la
yo
que
vivía contigo.
Vivíamos juntos.
Es verdad.
Que si no lo decimos en cada capítulo,
no
se
nos
rompe
quedamos
la magia.
A gusto.
Me acuerdo de una noche que yo estaba volviendo de fiesta, ebria, ebria, ebria. Y yo llego.
¿Y cuándo no es fiesta?
Ya. ¿Y cuándo
no es festivo? Siempre es viernes en mi corazón. Yo llego con toda la moña encima y me veo a Andrea Montero. Ya escucho el secador porque ella siempre tenía el secador puesto. Estuviese haciendo lo que estuviese haciendo. Y de repente yo, Andrea, ¿pero qué haces? ¿A dónde vas? Y ella, con el bolso, con todo, me voy a parar el tráfico para que pase Ana Belén. A las 6 de la mañana yo, a parar el tráfico para que pase Ana Belén. Y yo he bebido, pero drogarme no me drogo.
Sí, sí, sí. Es que era así. Paraba el tráfico, cambiaba cubos de basura. Claro, tú llegas, todo esto evidentemente por una mirada de dinero, en unas condiciones terribles y con un equipo de hombres, solo de hombres. Yo, la única mujer en el equipo de producción, os mando un beso a todos desde aquí, que os den por el puto culo. Un equipo solo de hombres que encima me hacían creer que yo era una niñata y que tenía que estar agradecida por estar ahí, que eso sería el sueño de cualquiera. ¿Pero cómo va a ser el sueño de cualquiera cambiar cubos de basura? ¿Qué me estás contando? Los picos del audio.
Es que el momento, esto es un sueño.
Es que apartamos ese coco.
Cuando tú trabajas de algo que siempre has querido, pero claro, tienes que empezar muy por abajo, tienes esa cosa, además te lo meten, de que estás cumpliendo un sueño, pero dices, vale, pero también quiero comer.
Claro, no, es que con la mierda de los sueños...
También quiero dignidad.
Claro, no, es que además, no sé si en otro... O sea, hablamos un poco del mundo de la televisión y tal, porque aquí se usa mucho el maltratarte laboralmente porque esto es un sueño. No, perdona, esto no es un sueño, te estoy haciendo un favor. Estoy aquí, explotada viva, pa ti, y no es ningún sueño.
¿Pero estás hablando de aquí de Podimo?
No, no. Perdón, ya me calmo.
¿Ese fue tu primer trabajo y ha sido también tu trabajo más precario?
Ha sido mi primer trabajo y el más precario, sí.
Es que tenéis un problema vosotros que yo no tengo, que es el de trabajar en algo que os gusta. A mí me la suda. Yo termino mi trabajo, yo digo, vámonos de cañas, y yo te juro que no me acuerdo de nada de lo que he hecho en el día. O sea, tú ahora a mí me preguntas, ¿qué hiciste ayer? No lo sé. Yo sé que luego cuando salí, pues me fui con mi amiga no sé qué y mi amiga no sé cuál. Yo salgo de esa tienda, que no voy a nombrar, y yo es que no me acuerdo ni de cómo se llama nadie.
Eso es...
Eso es maravilloso.
Porque a mí siempre me han dicho, pero con lo que te gusta a ti la música y todo esto, ¿no querrías trabajar de...? Yo no podría parar un segundo. Mira, yo estaría mirando Spotify a las 5 de la mañana.
¿Dónde está mi cámara?
Yo trabajo donde trabajo y yo me olvido. Venga, todas son tuyas.
Para toda España, para los que estéis estudiando, solo os voy a dar un consejo en esta vida. Jamás convirtáis vuestro hobby en vuestro trabajo. Es un engaño del capitalismo. Vais a ser infelices toda vuestra vida. Muchas gracias.
Pues muy bonito.
Bravo.
Te ha quedado bien, la verdad.
Me ha quedado bien.
Dan ganas de actualizar el currículum.
¡Hombre! Es que... hobby que tenía, trabajo que lo he convertido a tomar por culo, y luego te torturas porque dices, no soy feliz. ¿Cómo no voy a ser? O sea, ¿cómo no puedo ser feliz si estoy trabajando en lo que sueño? Es una tortura, de verdad, mucha terapia. No lo hagáis, no lo hagáis.
Yo sí que es verdad que trabajando en tienda o en un restaurante de camarero era como, pues eso, yo dejo aquí este mandil. Además salía a la 1:30 de la noche un sábado. Yo dejaba eso, me ponía un poquito pituca.
¿Un poquito pituca?
Y para safari, cariño.
Uy, la safari, grandes momentos.
Grandísimo, diría yo. Y sí que es verdad que luego en esos trabajos que te gustan, te lo llevas más a casa.
Claro.
También porque piensas que es un poco tu trabajo a la larga. Yo en ese restaurante, esa maravillosa cadena de restaurantes italianos, pseudo-italianos, no quería crecer mucho más.
No querías crecer.
De hecho, me ofrecieron a mí ser encargado, o como se llamara, subir.
Jefe de sala.
No sé. Uh-huh. Y dije, ¿qué supone eso? Y me dijeron, 100 euros más.
No, amor.
100 euros más por quedarme aquí hasta las 2 de la mañana cerrando esa caja infinita que yo veo a mi compañera sufrir. Digo, no, cariño.
No.
Yo a la 1:30 cuelgo el mocho y me voy.
O sea, que solo sois esclavos del trabajo si os gusta el trabajo. Aunque luego os deje de gustar.
Sí.
Yo creo que al final siempre eres un poco esclavo porque tienes que pagar ciertas cosas, que es para lo que trabajamos, claro. Que esto es una cosa que se nos olvida un poco.
El trabajo te hace esclavo de por sí. Ahora.
El sistema está creado para ser esclavos. Yo tengo que trabajar para pagar aunque viva con mis padres, para pagarme una cerveza que yo me tome.
Claro.
no porque yo tomé mucha cerveza. Entonces estás esclavizado siempre. Ahora tiene un... Es que es un poco contradictorio, porque luego cuando trabajas en lo que te gusta... La frase de si trabajas en lo que te gusta, no vas a trabajar en tu vida...
Es lo peor que le ha pasado a esta sociedad, esa frase.
Es justo lo contrario. Vas a trabajar todo el rato.
Claro, porque a ti te gustaría... te gusta escribir, pues muy bien, te sientas un ratito a escribir, qué bien te lo pasas. Pero cuando ya te tienes que poner un despertador para escribir, ahí empieza el problema. Exacto. Ya te estás condicionando.
Exacto.
Pero bueno.
Hemos hablado del primer trabajo de Andrea, que además era el trabajo más precario. Pero vuestro primer trabajo, ¿cuál fue en realidad?
El mío.
¿Cuándo
en este
entrasteis
caso?
En el este universo de esclavitud que estamos hablando?
También es que fue el primero, el más precario. Yo fui de esas personas totalmente insoportables que van con la carpetita de una afamada ONG.
¡Ostras!
O punto.
Creo que es el trabajo, perdóname, más fácil de que te contraten.
Sí.
Bueno,
o punto decir. Y punto.
¡Oxfam Intermón!
¿No es Intermón Oxfam?
Yo cuando estaba era Oxfam Intermón.
Vale, perdón.
Me paró uno el otro día.
Sí, pues dale un
me
beso.
Me dio una
partes.
Chapa.
¿Pero para qué dices eso?
Porque me
siento
mal.
Yo lo que digo
mal.
Siempre es... Es que tengo menos de 26 años, que se lo cree su puta
yo
madre.
Yo les digo que justo me pillas yendo a una entrevista de trabajo. Cuando consiga el puesto, vengo.
¡Hostia!
¡Uy, muy buena esa!
Yo digo
a
lo
veces
que dice todo
una
el mundo.
Vez me paso de verdad. Entonces ya de ahí.
Yo digo lo que dice todo el mundo, que es que tengo mucha prisa y me suelen decir, pues yo te regalo mi tiempo, tal, que son como capsulitas
es
que
teníamos,
que tenéis preparadas.
Teníamos un guión.
¿Sí?
Bueno,
¿sí?
Bueno, sí. Para, teníamos una respuesta para todo.
¿En plan?
Mira,
hostia,
es
esto
que
no lo sabía.
En mi caso era muchísimo peor. Porque yo no paraba a la gente por la calle. Yo tenía que entrar en las casas.
No.
¡Ay, qué horror!
Es que lo recuerdo y me da ansiedad. Tú ibas llamando y al primero que te abres el portal, bingo. Y ya empiezas a hacer la ronda de arriba para abajo. Si te abría una señora mayor era... ¡Que me han dicho que es usted la que invita a comer! No, os lo juro que me pondría a llorar ahora mismo recordándolo. Pero son todas así, ¿eh? Y para todo tenías que tener una respuesta. Y muy rápido y muy todo. Y yo me acuerdo de un día que me pesó ya que dije, no puedo más. Siento que estoy engañando a la gente. Que no estoy diciendo que les engañen a nadie, ¿eh? Pero
bueno,
yo
sí, lo estás diciendo,
yo,
no pasa nada.
No. Yo tenía ese sentimiento. Y en una vez me abrieron ya un portal, subí al ático, me puse a llorar media hora y luego bajé y a mis compañeros... No se ha querido
no ha
suscribir
suerte.
Nadie.
No ha habido
y
suerte.
Me volví a mi casa.
Qué fuerte.
Por ejemplo, si te decía, no me interesa, ¿qué teníais que decir?
A ver, sí que es verdad que yo claramente no me iba a ganar la vida de eso. Entonces
te daba
no te esforzabas
igual.
Mucho. No. A mí me dijeron una vez, ¿no te interesa ayudar a los demás?
A mí también.
Y yo pensé, pues.
Ahí
pues
me dijeron
ahora no
una
me
vez, ¿no tienes 15 céntimos para ayudarnos al día y vas con una bolsa de Zara?
Uy.
A mí una vez una señora me dijo, una señora, una chiquita de estas, pobre, no sé cuánto me pedía, que a mí, o sea, me dijo, con que te quites un café al día.
Ay, eso decimos nosotros.
Dije,
con lo que te cuesta
¿dónde
un cafecito al día.
¿Pagas tú el café? Porque era, o sea, yo era más, oye, he pagado 1,50 por un café y estoy hablando de hace años. Entonces, era mucho más, digo, ¿dónde te tomas tú el café? Digo, yo es que desayuno en casa.
Madre mía.
Pero
bueno,
sí, ese fue mi primer trabajo.
Hostia, lo de las
bueno,
frases preparadas me ha encantado.
Es horrible. Encima, era como una secta, porque nosotros llegábamos a la ofi, bueno, la ofi, que era un metro cuadrado, y era
carpetas.
Como un círculo de invocación, y todos como repitiendo frases de
¿qué?
¡Ahí vamos, chicos! ¡Vamos! Y por
¿qué?
No sé quién, y por no sé cuál.
¿Qué?
Y yo,
¿Qué?
Era literalmente nosotros diciendo al toro, pero el lobo de Wall Street. Y es como...
Quiero huir de aquí.
Qué horror.
Y además el jefe tenía una pinta de meterse un rayote cada mañana. Y se le marcaba sí. tanto el paquete. Y una vez me quedé mirando y me pilló.
¿Qué?
Creo que es de las veces que peor lo he pasado
estoy
en mi vida.
Impactada con todo.
Te lo juro,
mía,
horrible. Tengo una amiga que escucha esto y que se acordará perfectamente del paquete que se le marcaba. Eso es todo lo que tengo que decir.
¿Y tu primer trabajo, César?
Pues yo mi primer trabajo fue como portero de piscina, pero era menor de edad en mi urbanización. O sea, no era un trabajo real. Nos
eras Emilio en el capítulo de la piscina.
Es que sí. Pero luego creo que mi primer trabajo... O sea, es que no sé si fue antes. La tienda de Amancio O el, medio digital.
¡Oh!
Tremendo coco también.
No voy a hablar en este
pero
tema.
Pero te diría que es más precario el medio digital.
Hombre,
que la tienda de Amancio.
Yo,
que la tienda de Amancio,
poco precario me parece.
Me pagaban poco.
¿Amancio paga mal? No esperaba yo esto.
Sí.
Depende también, bueno, de qué tienda, ¿eh? Cuando estás en la principal...
Yo estaba en la principal.
Yo también he estado en la principal y, bueno, mal, pero no... Pero bueno, ok. Pero si te vas a un poco a un Lefties, un Bershka...
Y luego, además, ya no, o sea, ya no es solo el sueldo. Eran contratos de 3 días. Sí. Yo empecé con un contrato de 1 semana, luego me quedé 1 mes y medio, pero era 1 semana solo.
Yo empecé de 1 mes
y una amiga mía un día para poner las rebajas y a su casa.
¡Ostras!
Que eso también... Pero bueno, luego el medio digital, pues un besazo. No sé cómo hacer esto sin contar qué medio digital es.
Bueno,
pero bueno,
a poco que...
Yo ahí... Era
¿a poco
muy,
que entren en tu LinkedIn?
Muy precario, porque yo ahí empecé de becario y luego me quedé de colaborador, que es escribir cosas desde casa, ir a veces...
¿Y te pagan 1,5 euros por artículo y un chicle?
Pues prácticamente. Y además con un nivel de exigencia como si me estuvieses pagando muchísimo dinero.
Ya.
O sea, yo cuando cubría algún programa en directo, si a una afamada cantante le apetecía levantarse del sofá de Roberto Leal e ir a hacer pis, yo esa noticia la tenía que publicar en cuestión de segundos. Pero, y yo pensando, esto es, efectivamente, no 1,5 euros, pero sí 3.
Pero sí 3.
Yo tengo que decir una cosa. Yo he sido colaborador del mismo equipo digital que César, haciendo lo mismo, cubriendo Gran Hermano durante años y años, cada noche. Y a mí me han pagado muy bien, ¿eh? No
¿qué?
No sé por qué. Y conozco...
¿Más de 3 euros?
Sí.
Y a mí dependía más del medio.
Del medio dentro de la editorial.
Del conglomerado empresarial.
Por favor.
A mí me han
pagado... Pero...
Y yo he sabido de gente...
¡La cláusula!
Ay,
¡sácala!
¡Sácala
pero
tú, sácala
no
tú!
¿No podemos decir qué medio es?
Yo no,
no es
puedo
obvio,
decirlo.
¿No? Que un medio escribe noticias en directo de Gran Hermano y...
Que yo sigo colaborando con otra
pues entonces
subcasa.
No podemos nombrarlo. Vale.
Cuidado con la cláusula.
Bueno, pues es mi experiencia. Yo la vivía.
Tío, pero yo nunca entendí por qué los cachés eran diferentes.
Es que no lo voy a decir, pero porque yo le caigo mal a una persona de ese sitio, creo.
Ostras.
¿Una sí, persona en ese sitio? ¿O que ahora...?
Yo lo dejo en el aire.
¡Hombre! Entonces hemos descubierto en directo en este programa que además de precario había diferenciaciones por perfil. Pero bueno, eso pasa en todos los trabajos. Y al hilo de esto, ¿os sabéis enfrentar a las injusticias en el trabajo?
No.
Siguiente
sí.
pregunta.
No,
por supuesto que no. Siguiente pregunta.
¿No? ¿Nada?
Yo sí, yo la he liado en los trabajos a veces.
Yo me paso, o sea, a mí en mi oficina me llaman la pasionaria, ¿vale? Yo es verdad que delante de la gente yo me crezco, parezco el Che Guevara, o sea, el mismísimo Karl Marx se apodera de mí y empieza a luchar por los derechos de todos los trabajadores. Ahora, a mí me encierran en un despacho y yo, si hace falta, te chupo la polla para que no me eches. Esto es así. Me hago pis encima.
Yo ahí soy como Andrea, de me vengo muy arriba, ¿no? En la puerta. De,
la
es que
puerta.
Esto no, ¿cómo nos pueden hacer esto? No sé qué,
sí,
no sé cuánto,
sí,
no sé
sí,
qué.
Sí.
Y luego pues yo hago así, vale. Y así seguimos. En la
no,
vida,
no,
claro.
Pero total. Además es que, bueno, si yo tengo el estatuto del trabajador, lo tengo cristalino. Lo tengo en mi cabeza. Ahora... Me hago pis. No me sé enfrentar. Y me dicen una palabra mala y entonces me entra un sudor frío, empiezo a recordar todo lo que me ha pasado, no sé qué, y digo, ya está.
¿Sabes
ya está,
por qué
está,
nos
está.
Pasa eso? Porque nos han convencido de que nosotros necesitamos el trabajo, pero es que la historia es al revés. Son las empresas las que nos necesitan.
Exacto.
A nosotros para generar la riqueza. Esto es como lo de oferta de trabajo, ¿eh? Oferta de trabajo para que tú, a ver... No, es al revés. Oferta de empleados.
Ya,
yo tengo que valorar si...
Claro. Cuando a mí me pasa una situación así que dices, yo aquí me levanto, lío la de Dios, yo pienso, yo salgo por la puerta y hay 70 detrás que
querrían
mi
eso.
puesto. Porque en este sistema maravilloso, parezco un poco, no sé qué soy yo.
No,
Yolanda
¿tú?
Díaz.
Sí, la mismísima Yolanda Díaz soy yo. Me perdí.
Mi persona vitamina.
Que había gente fuera.
Joder. En este sistema maravilloso, además, se ha generado un sentimiento de competitividad muy heavy. Y al final,
sí.
yo hablo
es
ahora mismo
difícil.
Desde mi posición, o sea, desde mi trabajo, yo sé que hay, igual que yo, 20 redactores buscando trabajo cuando yo estoy aplicando para algo. Yo hace 2 semanas he hecho 3 entrevistas y me han dicho, claro, evidentemente, no, llevamos 2 días haciendo entrevistas, dices, hostia.
Ya.
Entonces sé que en el momento en el que yo me enfrente a un jefe va a decir, sí, siguiente.
Y el problema es... ya no solo esto, que es una realidad, el problema es cuando el hijo de la gran puta de tu jefe, en ese caso, en los casos que sea,
si no, en tu caso,
no en mi caso, te lo verbaliza. En plan, tú sales por la puerta y tengo 20 más haciendo cola. Claro, eso a cualquier persona, ya puedes tener la personalidad más fuerte del mundo y ser la persona más segura del universo para enfrentarte a esa frase.
Ya. Es que hay que darle la vuelta a esto. A mí me da mucha rabia cuando he estado haciendo entrevistas de trabajo. Yo tengo que decir que he trabajado en pocos sitios porque muy rápido me hice autónomo y dije, a tomar por culo. Yo por mi cuenta paso de historias. Pero cuando estuve haciendo entrevistas de trabajo me daba como mucha rabia tener que venderme. Coño, ¿que se vendan ellos? Quiero decir... vale, yo necesito el curro para subsistir, pero también hay una oleada de ofertas de curro en la que yo podría estar. Entonces, convénceme tú también de que es un buen sitio, de que me vas a cuidar, de que vamos a formar un equipo.
Eso pasa pocas veces, pero pasa cuando ya estás en un nivel muy alto.
Ya.
O sea, cuando ya tienes un currículum de puta madre, sabes de todo, has estado en una empresa súper top, entonces vienen las empresas a lamerte el culo de aquí tal, aquí cual, aquí no sé qué.
Es que hay que cambiar el discurso de que los empresarios generan riqueza. No, cariño. La riqueza la generamos los obreros currando de 8 a 8
claro,
en tu puta empresa de mierda.
Esto no hay que cambiar el discurso, hay que cambiar el capitalismo entero, mi amor.
Entonces, no lo vamos a hacer nosotros tres desde aquí. Eso es.
No,
eso
pero bueno,
claro.
Opinamos.
Luego, es que el tema de las entrevistas, o sea, lo que tú decías de venderte tú, es como, pero si sabes que la mitad de lo que te estoy contando es mentira.
Tal cual.
Igual que tú lo que me estás contando a mí es mentira. Yo ahora no lo hago porque me avala un currículum, pero cuando me acuerdo de una entrevista para ser camarero, que mira, probablemente sea de los peores sitios donde he trabajado, yo le dije a esa señora, yo acababa de hacer un máster para trabajar en televisión, y yo le dije a esa señora que yo quería trabajar en su cafetería porque quería una estabilidad laboral que la tele no me iba a dar.
Porfa, es que claro.
Y se lo creyó.
No, es que
y me contrataron y todo.
Me pasó exactamente igual en una tienda. Porque me dijeron, con tu currículum, ¿por qué quieres entrar en la tienda? Y les dije, no, porque ahora estoy estudiando un máster tal, me apetece hacer cosas nuevas, retarme, no sé qué. Una puta mierda.
Amor,
me
quiero tus 500 euros al mes.
Efectivamente.
Pues para pagar las cosas.
Efectivamente.
Simplemente.
Madre mía.
Es eso.
Oye, ¿y creéis que se tiene que estar agradecido por tener unas condiciones mediocres? Porque yo, si hay un ser que odio dentro de las empresas... son los herederos de la empresa. No puedo,
dale,
con ellos.
Amore.
No vas a heredar la empresa, mi amor. Te están pagando 1.200 euros. De verdad que te falta tatuarte el nombre de la empresa en el coño. Vale, ya ten un poquito de dignidad.
Yo, mira, justo en esta de la entrevista de la cafetería esa, era un sitio que era como el típico sitio donde te preguntan 72 cosas para ponerte un café. Y había focachas, porque era una focachería. Entonces, a todo lo salado había que añadirle... rúcula.
A mí me gusta la rúcula.
A mí no. Pero es que además, ponérsela a todo, o sea, a todo. Y si era dulce, nata. Y se cobraba 50 céntimos por la rúcula o la nata. Y claro, había gente que venía allí a un menú diariamente.
Una focaccia.
Y directamente, o sea, había una señora, me acuerdo de ella perfectamente, que me decía, no a todo, quiero esto, esto y esto. Pues muy bien. Y mi jefa al lado, una italiana desagradabilísima, siempre mirándome, ¿no has vendido rúcula? Y te ponía un ranking de quién había vendido más rúcula esa semana.
Por favor.
Esa señora era la puta rúcula.
Es que no puedo.
Y
es,
luego un compañero me enseñó a ticar la rúcula, pero que luego se viene en caja y no sé qué para
aunque no hubieses vendido la rúcula.
Yo no vendía rúcula, yo a nadie le daba rúcula. Venía un mendigo, mi niño majísimo, que mi jefa siempre le echaba y yo le daba comida, porque me quedaba yo solo al cierre.
Muy bien.
Y ese señor entraba, iba al baño, se aseaba. ¿Qué lo tengo que limpiar yo? Pues chica, yo voy a pasar la fregona y ya
¿tú
está.
¿Tú a Oxfam Intercom no?
¿Intercom? No, pero trabajé en ese sitio.
Pero ahí al mendigo le dabas.
Y ese señor me dijo, cuando yo me despedí de ese sitio, le dije, es mi última noche. Porque él entraba todas las noches porque sabía que yo le iba a dar comida. Y me dijo, no te preocupes que nos volveremos a ver porque la vida es un ciclo.
¡Ay!
No sé si ya me lo he encontrado más o no.
¿No te acuerdas de él?
Sí, más o menos sí.
Ah, joder, que es bonito, es, en realidad.
Claro, yo
no quiero romantizar la pobreza, pero es esta cosa concreta.
Has estado rápida ahí porque es verdad que...
De ahí yo sentí que estaba por encima de esa señora italiana con la rúcula y que a este señor pues por lo menos le di unos platitos de comida.
Pues muy bien. Es que... en este caso era la encargada, pero muchas veces entre compañeros,
sí,
que es como, amor, ¿qué más te da que yo gaste 20 minutos fumando fuera? ¿Qué más te da? De verdad te lo digo. Es que eres un pringado como yo. Porque luego también pasa, y perdón porque me estoy haciendo un monólogo, que es como, a los que más morro tienen y más se rascan los huevos son a los que más premian.
Efectivamente.
Cuanto más pongas el culo, menos vas a poner la mano. Te lo digo.
No lo entendí. No he comprado.
Que cuanto más pongas el culo, menos vas a cobrar.
Menos beneficio.
Porque más pringado te van a ver.
Yo me acuerdo de una vez. Yo he estado trabajando en todo lo que es tienda. La conozco toda. Cuando estaba trabajando en una afamada tienda de una vaquita con un cencerro bien coqueta.
No pillo ni una, oye.
Joder. Amor, una tienda de una vaca.
Si hay una vaca, ¿no vas a la vaca puerta?
Que ríe.
Ah, coño, vale. Gracias. ¿Aló? Gracias, súper.
En el que yo hubo un día que digo, yo este día tengo que salir antes porque había un festival. Y digo, yo esto tengo que salir antes por narices. Lo avisé, tú. Me tocaba con una compañera que era, amor, no vas a heredar la vaca ni el cencerro.
Ni te lo vas a llevar a
es
casa.
Que no te vas a llevar la vaca a casa. Ni la libreta de no hay nadie como tú tampoco te la vas a llevar. Y yo tenía que salir porque en ese festival decidieron que era buena idea sacar a Miss Ana Mena a las 5:30 de la tarde. Prácticamente ella te ticaba la entrada y te enseñaba tu asiento.
Porque si hay un trabajo precario, es ser fan de Ana Mena.
Uy, lo he sudado. Yo he andado para que ahora todos los maricones de España puedan correr.
Dilo.
El caso es que yo me pillé el Uber. ¡Yo un Uber!
¡Tú un Uber!
Que no lo hago jamás. Y me fui corriendo para llegar a ver a Ana Mena. Y al día siguiente, esa hija de la gran puta, no Ana Mena, la compañera de la tienda de la vaca, fue a mi jefe con el cuento de Alberto me ha dejado solo en tienda, si ha ido y no me ha dicho nada. Y yo, ¿qué? Si yo estaba viendo a Ana Mena, lo llevo diciendo toda la semana.
Uf.
Y después de esas, una reunioncita y me fui a la puta calle.
Ostras. Por Ana Mena. Esperamos que ese señor siga trabajando en esa tienda.
Pues he pasado veces y no.
A lo mejor le han extendido.
Sí.
A lo mejor
ahora está ordeñando la vaca.
Tendrá todas las libretas en casa, el hijo de la gran puta.
Ay, tan mono.
Exacto, un besazo desde aquí.
Yo tengo una anécdota súper marciana, también en un trabajo extraño, y que fue cuando me llamaron del programa de Ana Rosa. ¿Os acordáis de esa aventura?
Nos acordamos.
Cuando yo colaboraba en este medio y saqué un par de exclusivas sobre un caso muy importante, que era el de Juana Rivas, y entonces yo realmente tenía una info que no tenía nadie más, y me llevaron al programa de Ana Rosa varias veces. Y una de ellas que fui presencialmente... a mí me llaman, oye, ¿te quieres venir mañana? Tal, ya había participado antes. Pues sí, pues estupendo. AVE, hotel, bueno, toda producción que te imagines, ¿no? Horarios no sé cuánto tal, corriendo, cojo el AVE tal, me voy. Y entonces, yéndome para allá, me dicen, queremos decirte que mañana, igual hacía falta un poco de contexto, pero bueno, ahora lo cuento, que mañana cuando estés en plató viene Francesco Arcuri, que es el maltratador de Juana Rivas. Yo mis exclusivas las había sacado, la versión de Juana, y de repente iba a venir él.
Y tú ya estabas en Madrid, todo.
Yo estaba de camino.
Ah.
Y pensé, valiente encerrona, porque a lo mejor a mí no me apetece sentarme con ese señor en un plato de televisión. Y no te importa. Y yo, bueno, es una entrevista, tal, te lo preparas, no sé qué. Vale. Sigue mi viaje en AVE, me vuelve a llamar. Hay un problema. Francesco llega con 10 minutos de diferencia que tú a Atocha y no puede saber que tú vienes porque él ya te ha visto participando en el programa antes. O sea, la encerrona era en realidad para él. Así que quédate en el tren un rato, me dice. Y sal a los 10 minutos tal, te avisa el que está fuera esperándote y tal. Y me dice, pero es que hay otro problema. Nos hemos puesto en el mismo hotel. hostia, soy gilipollas. Llegamos a la vez a Atocha y nos ponéis en el mismo hotel. Entonces, te van a recoger con una diferencia de tiempo tal, y en cuanto llegues, métete en la habitación corriendo, no te lo cruces. Te suben la cena, te suben el desayuno, no bajes para nada hasta que te avisemos. Y entonces, al día siguiente, nos recogieron también con una diferencia de tiempo para no cruzarnos. Y tal como llego a Telecinco, me ponen en la misma sala VIP que él. Tal como pero... llego, nos meten en el mismo sitio. Hola, buenos días, buenos días.
¿Y él te dijo algo o no?
Me dijo buenos días y a los 5 minutos yo le envié un mensaje a Patricia Pardo.
Un besazo para ella.
Me habéis puesto al lado de Francesco, ¿qué hago? Y a los 5 minutos apareció una azafata y me sacó de allí. O sea que esa es una anécdota muy marciana de un trabajo también muy marciano que hice de manera muy puntual.
Sí, lo que no era tan marciano era que Ana Rosa Quintana entrevistase a un maltratado. Lo raro es que no le haya dado 2 besos al entrar.
Bueno,
¿sabes qué? Que aquí no voy a sacar la cláusula, porque tienes toda la razón.
Yo, anécdota, fue en el trabajo este más precario, donde peor lo pasé, que fue más la humillación que lo que tuve que hacer, fue que al director de la serie le dio una hemorragia por el culo. Estábamos grabando y a mí me dicen por el walkie.
No.
Andrea, ven. Y yo fui. Me dan una fregona.
No.
Yo estaba estudiando en producción, ¿eh? O sea, estaba trabajando en producción. No os creáis que estaba trabajando de lo que sea. Y me dicen, toma la fregona. Yo voy y está el charquito de sangre del culo. Del director. Y delante de todo el equipo,
me está entrando una fatiga, te lo juro. Sigue.
Delante de todo el equipo, os recuerdo que eran todo tíos y yo, con 20 años y unos pedazos de tronchos que eran mis jefes, me hicieron fregar la sangre, que fue peor la humillación.
Dame un poquito de aire.
Fue peor la humillación que el hecho. Ya está.
Yo he limpiado caca. Os quiero recordar esta anécdota
a un superviviente.
¿Vas a contarla?
No voy a contarlo, pero no.
Sí, cuéntalo.
No puedo. No, pero hay que cortarlo.
He limpiado caca del suelo de una furgoneta.
No, hay que cortar.
Con un Kleenex, así. Y era caca humana.
Yo he de,
y no puedo dar más detalles porque no puedo.
Que cuando me lo contaste me dio arcada.
Es que fue fuerte.
Me dio arcada, en plan, tú imagínate caca de alguien, limpiarla con un...
Porque yo... Y hay mucha gente que en su trabajo limpia caca a diario y todo, o sea, es muy respetable. Pues, y
no, la sorpresa de...
Claro.
¿Cómo?
Era no tocaba.
Que una
no
cosa es que te dedicas a eso y otra cosa es que tú hagas eso tu trabajo y de repente te encuentres una caca que limpiar.
Efectivamente.
Uf, a mí me da algo.
Siempre será una de las grandes... Mi anécdota de la caca.
Será tu gran anécdota. Llamarla,
pero de momento, como no me habéis pagado suficiente, no voy a contarlo.
Joder.
Yo creo que, ya que estamos hablando de trabajos y de precariedad, creo que hay que... Y de caca. Y de trabajos de caca. Creo que hay que instruir a la gente en cosas que no deberían aceptar nunca en un trabajo.
Vale.
¿Vale? Entonces yo me he traído mi lista, ya sabéis que de vez en cuando...
Tú eres muy de listas.
Me traigo una lista, ¿vale? Entonces me he traído una lista que en realidad son cosas que si tú estás en un trabajo y empiezas a ver que pasan estas cosas, es mejor salir corriendo.
Vale.
¿Vale? Entonces la primera... Que tu jefe no tenga su propio despacho. O sea, que vaya del rollo, aquí hay horizontalidad, no sé qué, no sé cuánto tal.
Red flag. Horror. Dirías que son las red flags del trabajo, ¿no?
Por ejemplo, muy buena. Cuanta más horizontalidad diga que haya, más jerarquía te mete por el culo. Entonces hay que tener cuidado, ¿vale? Con eso no te vas a dar ni cuenta, además. Que tu jefe sea también tu amigo. No. ¿Sabes por qué? Porque el jefe es una persona que está por encima de ti. Es verdad, te tiene que mandar cosas, te tiene que tal. Entonces, un amigo no. Un amigo es un igual o más o menos, ¿no? Y ahí hay una distorsión de equilibrios y no sé qué, que eso es muy chungo. Luego, ¿por qué no le vas a hacer una hora extra a tu amigo?
Ya.
¿O por qué no le vas a ayudar?
Claro,
no
o sea,
sé
creo
qué?
Que lo estaba pensando yo y lo que hay que tener claro es quién es el jefe.
¿En qué
Porque
sentido?
En si mi trabajo yo tengo directores... que son mis jefes directos,
ajá.
Que suelen... he tenido amigos míos que han sido mis directores, pero al final las horas no se las estoy dando a él.
Se las estás dando a...
Vale.
A esa
vale.
persona que está por encima, que es el dueño de la productora o el empresario ya. en cuestión.
Vale, no es un... O sea, es más superior, el, otra cosa es el jefe,
más
¿no?
al empresario que al superior.
Vale, claro.
Vale.
Diría yo.
Hacer una convivencia...
No.
Ay, no, no.
Laboral, jamás. Irse todos a una no, casita, no, 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 no sé no, qué. No.
Nos tomamos unas cañas al salir, si quieres.
Exacto.
Y un besito.
Mal nada. Augurio. ¿Vosotros yo... os acordáis... ¿Os acordáis de Natacha Campus? ¿Sabéis quién era?
No.
¿Qué?
Secuestrada.
Sí, pero no entiendo a qué viene.
Secuestrada durante... Exactamente. Secuestrada durante 8 años. Desde los 10 a los 18 salió viva.
Increíble cuando
Hostia.
Salió.
Un síndrome del Estocolmo que flipas. Ahí hay síndrome de Estocolmo, ¿eh? Si os vais de casita con el jefe, los compañeros, eso es secta.
Team building.
Mal augurio. Uf, uf, qué grima me está
si
dando.
Si lo está escuchando mi jefe...
Un beso.
Pues un beso.
Pues nosotros nos hemos ido de casa rural. Pero yo muy hater... Pero en mi empresa lo saben. Muy hater de las convivencias. Yo me quiero ir de vacaciones con mis amigos.
Muy bien.
Y punch.
Tengo una más.
Es que además, perdona.
Sí.
Cuando estoy en horario laboral, por así decirlo, pues bueno, pero que me vas a quitar tú a mí un fin de semana para que me vaya yo a Palazuelos del Ledesma.
Hay un vídeo de Pantomima Full buenísimo es que os recomiendo.
No me no
que
me
habla de esto y dice, no solo te jode entre semana, también te jode el fin de... Pues tal cual.
Exacto. Tengo una más que es aceptar regalos del jefe. No aceptéis regalos del jefe. Porque luego eso son como cláusulas invisibles de me debes la vida. O sea, no yeah. quiero irme a un spa, a la horra, a un fin de... Quiero mi puta hora extra. Ya está, ¿no? Y un consejito, cagad siempre en el trabajo.
Ay, yo, ay, siempre, siempre.
Que cagad, cotice. Siempre. Importantísimo.
Una de las cosas que más me hizo ilusión de trabajar en las instalaciones de Mediaset de España fue cagar allí.
Yo cagué en Mediaset cagué hace una semana.
Yo hace más tiempo.
Y además tenía diarrea.
¿Tú has cagado en Mediaset, Alberto?
No, yo me cago en Mediaset muchas veces, pero en el sitio no.
Yo he cagado y he llorado en Mediaset.
Bueno, yo en este último año, ¿dónde no has llorado, mi amor?
Es verdad.
Llorar en el trabajo es otro temazo, ¿eh? En verdad.
Yo este año también estaba trabajando en el ordenador mientras se me caían los lagrimones. Y mi compañero de enfrente, puta lesbiana, tarada. Bueno, yo creo que para despedir este capítulo, de lo que mejor podemos hablar, y lo introduzco yo porque gracias a Dios jamás he tenido un despido, de despidos o despidos improcedentes. A mí nunca me han despedido de un trabajo, estoy muy agradecida por ello. Pero quiero que me contéis si tenéis experiencias de este tema.
Bueno, pues ha llegado mi momento.
Es tu momento.
Antes de que cuentes todo, a mí la única vez que creo que me han despedido... Bueno, no me despidieron. No me renovaron el contrato.
Claro,
me
pasa a mí.
Porque prefirieron que mi trabajo lo siguiese haciendo un amigo del jefe.
Bueno, eso es muy típico.
Cositas, ¿no?
Sí.
Eso es un despido encubierto.
Años
vaya.
Después... Me dijo alguien hablando de él, ese amigo del jefe, no te preocupes, que las cosas caen por su propio peso.
Y así fue.
Y no sé dónde está esa persona, probablemente en Turquía.
¡Oh! Ahí lo dejamos.
Pues yo pasé un año entero en paro, recorriéndome Sevilla de arriba abajo, pidiendo un trabajito, y lo conseguí. De lo mío, además, era un buen trabajo, terapeuta familiar, buen sueldo, buen horario, o sea, estaba encantado.
Increíble.
Y empecé a currar, ¿vale? Y a los pocos días yo tenía un asunto y tenía unas vacaciones que eran como por ley. O sea, me las tenían que dar por un asunto que no voy a entrar ahora en detalles. Y entonces yo me senté con la jefa y le dije, tengo estos días, ¿cómo lo hacemos? O sea, abierto a propuestas, pero nos organizamos. Y me dijo, no te preocupes, aquí no pasa nada. El lunes, esto era un viernes, el lunes nos traéis una propuesta de días tal, lo estudiamos y estupendo. Yo llego el lunes con mi humilde propuesta. Dani, ¿puedes pasar? Digo, voy a dar mi humilde propuesta. Y me dicen, toma, este es un despido. Lo firmas y muchas gracias por estos días y mucha suerte. Me quedé tan en shock.
Yo me muero.
Que dije, muchas gracias.
¿Y, firmé, ¿y lo firmaste?
Firmé y me fui.
Pero firmaste no conforme, por lo menos.
No, firmé y ahora hay que decirle a la gente que da igual. Si el despido es improcedente, da igual que esté firmado.
Vale.
Pero siempre que se pueda, pues mejor no conforme, claro. Lo firmé y me fui en shock. Es la primera vez que me quedo en shock de verdad. O sea, llegué a mi casa y me quedé sentado en la cama mirando el vacío durante 30 minutos sin saber qué había pasado. O sea, me quedé, vamos. Y entonces César me ayudó, dime.
Me está sonando la tripa, perdón. Es por si se cuela en sonido. Vale, ya.
Que se va a colar en sonido, Andrea, por favor. Oh, la tripa de Andrea.
¡Mira, Edu! ¡Mira, sí. Edu! ¿Ves cómo se cuela?
Bueno, pues venga. Ahora sabe toda la audiencia que la diarrea de Mediaset era cierta. Entonces, gracias a César... Que
bueno,
me. Es verdad.
Amiga mía.
Bueno, pero tú me pasaste a una colega que una abogada me dijo: Dani, ahí hay caso, ve a demandar. Y entonces yo cogí y dije: demando. Y entonces mi abogado les mandó un aviso rollo: si no le volvéis a contratar, os demandamos. Y entonces me llamaron para una reunión. Y en la reunión me hicieron una luz de gas increíble, no te has mostrado disponible para nosotros, hostia, has incumplido el contrato, no sé qué era
si
todo.
No te había dado tiempo.
No me había dado tiempo a nada. Claro, su cosa era, este contrato es un contrato de 4 meses, si vas a faltar unas semanas, que no estás disponible para el contrato. Es, no, cariño, tengo unas vacaciones por ley. O sea, no va de eso, ¿no? Y entonces demandé. Y lo que pasó con la demanda, no sé si lo puedo contar. Entonces, vamos a hacer una cosa, si os parece bien, compañeros. Yo lo cuento. Es que este tema está judicializado y esto va en serio. Yo lo cuento. Y si de aquí a que se emita el episodio...
Se ha resuelto,
vamos para adelante. Y si no,
lo
siento, querida audiencia, Podimo nos tendrá que renovar por una tercera temporada y lo contaré en la siguiente temporada.
Chicos, esto ha sido Trabajos Precarios. Podríamos tener un Trabajos Precarios 2 porque siempre hay que contar de esto. No os dejéis timar, no os dejéis comer por el capitalismo, no vais a heredar la empresa Fuerza Obrera. Orgulloso de estar,
madre mía,
entre el proletariado.
¿Pero qué está cantando? Escape.
Es difícil llegar a fin de mes sin
tener que... ¿Es Escape de verdad? Sí. Wow.
Para ganar nuestro pan.
Este es mi sitio.
Uf, no.
Esta
lo
es mi gente.
Muchísimo menos mi gente.
Arriba.
Muchas gracias,
mi
chicos.
Gente de
todas las semanas en abierto, en todas las plataformas en abierto, en Podimo. Mejor si lo hacéis en Podimo. Gracias por escucharnos una semana más y nos vemos la semana que viene.
Y buenas noches, porque yo estoy ya agotado.
Sí, sí, buenas mis compañeros noches.
Y nunca pidáis rúcula.
Este podcast ha sido grabado en los estudios de Podimo, en Madrid, como parte de su Talent Hub.
Los guiones...
¿Y qué guiones?
Son nuestros, de Andrea, Dani y Alberto. Jefe técnico, Edu de Frutos, y dirección de fotografía, Sofía Font.
Y esto me lo compartís, ¿eh? ¡Me lo compartís!
El podcast...
Sí, bueno, creo que se sobreentiende, compañera.